Radio Nacional Folclórica presenta Nuestro Chamamé con Marina Luzuriaga.
Uy, uy, ¿qué hago? Saludo como saludo todos los días porque él sí sabe hablar guaraní. Maiteí, como dice mi profesor de guaraní, dice que el maiteí es mucho más que un hola, es el desear que el otro sea feliz, es mucho más que un hola. Y después me enseñó, bae pape coch, gente cuera chamamesera. Ahí sí. ¿Cómo le va a mi gente chamamesera? ¿Cómo le va a mi gente chamamesera?
Buenas tardes, señora. ¿Cómo le va?
Ah, yo me mato hablándoles en guaraní y me contesta en español, pero me vuelvo loca.
Bueno, ¿ese guaraní se habla en Corrientes?
¿Cómo se habla? A ver.
Sí, bueno, es la costumbre. Indudablemente somos vecinos los paraguayos. Tenemos una amistad muy grande y sabemos el guaraní de chiquitito. Yo aprendí en el oriche de mi viejo, por ejemplo. Venían los agentes de campo a comprarse en guaraní. Compraban para un mes o dos, a caballo y nadando.
Pero porque vos, a ver, le contamos, hay gente que no lo sabe, que escucha Nacional Folclórica, sí. Pero conoce de otros lugares del país, no tanto de la región guaranítica, y no todos conocen Loreto.
Eso es cierto.
Yo nací... Y algunos se creen que Loreto queda incluso en Santiago del Estero y que no hay otro Loreto.
Y tiene razón también.
Y sí, pues.
Hay Loreto Misiones, Loreto Corrientes, Loreto Santiago y Loreto Chubut, ¿qué te parece?
Ahí me mataste, en Chubut también. Sí, y cambian seguramente los gentilicios.
Y seguramente.
Ajá, como así con es. Los mercedeños. Los de Corrientes son mercedeños y los sí. De Buenos Aires y de San Luis son mercedinos.
Sí.
¿Qué? Bueno, nos metimos en un tema complicado.
Eso es cierto. Mal. Bueno, hasta los 12 años estuve en mi pueblo.
Ajá.
12 años con los muchachitos jugando y hablando en guaraní. Y tuve que dejar mi pueblo y venir hasta la ciudad. Para empezar la secundaria, Loreto tenía primaria apenas. Entonces, siempre hay una tía que te cobija y tuve la suerte de tener esa tía. Bueno, entonces empezaba a volver cada tanto y empezaron mis añoranzas. Yo escribo y músico desde los 12 años.
Pero escúchame, ¿vos a los 12 años dejaste Loreto para ir a Corrientes Capital?
Así es, niña.
Bueno, pero después, a ver, tu etapa de estudiante del interior. Uh-huh. A ver, ¿qué edad tenías?
Y esa es la secundaria, después de 12 años.
Allá en los 12 años.
Así es.
No, pará. ¿Cuándo escribiste Estudiante del Interior?
Bueno, ya tiene menos años, pero te cuento que en esa época yo empecé a estudiar radiotelegrafía, una carrera técnica, diríamos, para jefe de correo del interior. Bueno, yo me recibí con un buen puntaje, me presenté en el Correo Central, me dijeron, señor, esta materia ya no corre más, esto no sirve, ¿sabes?
¿Cuándo terminaste?
Uy, ya, claro. Y bueno, ¿y qué sirve ahora? Otra con una máquina. Bueno, tenés que estudiar esto, son 2 años más, no te hace nada, son 5 en total, así que estudié esa máquina, aprendí, me presenté en el Correo Central, señor, aprendí la mini, bueno, tiene otro nombre. Señor, eso ya no sirve más, nada de eso sirve. Bueno, me quedé sin nada, dije yo, ¿qué voy a estudiar? Algo. Empecé a enseñar a tu primero, segundo, tercero, hasta me recibí. Y una vez que me recibí, me fui a la universidad. El que atendía allí, el que anotaba, era un contrario mío en esa época, diríamos contrario. Él tenía un dúo, los jangaderos. Y me dijo, ¿qué vas a hacer, negro? Voy a estudiar abogacía. No, si hay millones de abogados en el país. No, deja, no te voy a anotar, te aviso. Y no me anotó. Entonces ya me empecé a mezclar con Edgar Romero Maciel y fui el solista de tantos años del viejito. Ahí estamos.
O sea que la cosa surgió casi de casualidad.
Claro.
No fue planificado.
Lleno de añoranzas, por supuesto.
Pero, o sea, que cuando vos escribías letras sí, y demás sí. En tu pueblo, en tu niñez, porque creo que a todos nos... A ver si a alguien le pasó lo mismo. Uh-huh. Yo tuve también mi época de escribir. Esos versitos que... porque no sé si nos pasa a todos en la adolescencia. que nos creemos poetas.
Bueno, eso
porque le escribimos al amor.
Eso le pasa a los jóvenes del norte. Porque escuchan la canción y empiezan a lagrimear. Le pasa todo lo mismo, a lagrimear. Bueno, y me piden nuevamente y ahí estamos.
Y es impresionante lo que ocurre con estudiantes del interior. Yo después vamos a hablar de este tema, porque es muy interesante. Es un fenómeno el que ocurre cuando Mario canta Estudiante del Interior. No es una canción más, no es un chamamé más. Pero vamos a saludarlo de la manera más oportuna, porque este chamamé yo creo que lo conoce hasta la gente que vive en el otro, la otra punta del mundo, o conoce este chamamé, o no. A ver, Oche Gente Cuera.
Cuando dejé mi pueblo, mi corazón herido, se humedecía en los ojos de tantos seres queridos. Desando de las calles en el enano manco que apareciera en el patio allá en mis 9 cumpleaños. Gente cuera, cuánto añoraba el dos hileras y la enramada. El dúo bien alto, cara con cara, por una ingrata que se alejaba, y así nomás me fui yendo. En cada familia amiga, porque vendieron sus casas, llevándose las semillas, mirando hacia el horizonte, me quedé llorando un día, tal vez porque presentía la hora de mi partida. Siempre me regresaba un chamamé en el aire. Recuerdo que esa monita ya cantaba en Buenos Aires. Oye, gente cuera, cuánto añoraba el dos hileras y la enramada. Alto, por una carta dijo la ingrata que se casaba. Qué feo se puso el tiempo, regreso y quiere llover, que el dibujo está pesado para el colectivo web. Maneje catudo negro de la empresa El Caracol, que aquí no más es la lluvia, que en mi pueblo sale el sol.
Y estábamos hablando con Mario de cuántas historias que parecen casi irreales, parecen imposibles de creer. Y son historias reales, son historias de vida.
Hay una juventud hermosa en mi pueblo, de gente del pueblo y de fuera. Y tomaron como costumbre poner los carteles en las esquinas. Acá vivió Cantalicio hace muchos años.
Ay, no me digas.
Bueno, así tienen todos los carteles en las esquinas. Entonces la gente va y mira. Y bueno, y qué sé yo, Lila, tú, por ejemplo, ¿qué tuvieras que hecho? Bueno, ese vivía adentro de un tacuaral. Y está el tacuaral y adentro está el rancho de él. Bueno, y así como eso hay tantos ejemplos en un pueblo.
¿Eso en tu pueblo así o en es. Distintos pueblos de Corrientes donde recogiste historias?
Porque ahí son la mayoría de mis canciones.
¿El arisco de dónde era?
De Loreto, que ese se fue después de una desilusión que tuvo, se metió en el medio de los esteros. Y tengo una anécdota, un señor de Vialidad me dice, ¿sabes que había una isla tan parecida donde vivía Arisco? Y le puse el nombre de Arisco, dio el nombre de tu personaje.
Mira.
Arisco, así es.
Esos personajes que uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué habrá detrás de esa historia? Bueno, vos narrás, vas describiendo los personajes en, sí, en todos tus chamames, ¿no? Describís los personajes, describís los hechos.
Así es.
Los
son temas vivenciales, por eso por ahí te toca en algún momento.
Pero hay cosas que después te quedan interrogantes después de escuchar el chamame. Por ejemplo, ¿qué fue lo que le pasó al Arisco para haber terminado en esas condiciones?
Sí, es cierto. Te cuenta ahí, bueno, narra más o menos la historia, pero por supuesto que te deja incógnitas, sí.
Sí, sí, y así ocurre con muchas historias más,
así
¿no?
Es.
Hay entre algunas de los temas que hemos elegido, este que hablábamos recién, fuera de micrófono, que no vamos a dar el nombre.
Ah, sí.
No vamos a dar el nombre, vamos a reservarlo, pero también es una historia real, es una historia verídica.
Así es.
Y me parece tremendamente conmovedor el final.
Sí, resulta que ella tenía entonces 15 años, ponerle 16.
¿Tan chiquita?
En esa época, claro, linda la Loretana. Bueno, y este señor se fue a cantar en mi pueblo y se enamoró. Y dentro de los naranjales se cuenta más o menos ocurre la historia. Ella embarazó y empezó a desesperarse porque empezó la pancita a crecer y la gente del pueblo no sabía nada de esto. Era una niña hermosa. Bueno, y un día ya no salió más de la casa porque tenía la panza grande. Tuvo al niño y nunca más salió de la casa, ¿no? Porque, ¿cómo va a tener hijos esa chica tan linda? ¿Y de parte de quién? Bueno, el músico hizo lo que hizo la mariposa. Bueno, voló, se fue. Y la madre le puso el nombre y el apellido del papá sin el permiso del padre cuando nació esta criatura. Hasta que un día empezó a ser cantor y picaresco también él. Ajá. Y tenía ya, no tanto como 10 años, pero andaba por allí. Y ella salió de la casa. ¿Sabes lo que es salir de la casa después de tantos años?
Después de 10 años.
Claro, por vergüenza no salía. Bueno, se fue a un baile y la gente dijo, él metió la pata el locutor, el animador. Dijo, bueno, acá la gente está pidiendo que cante el hijo del chamamé. Por ejemplo, le decían el hijo chamamé, ya entonces, pero la madre no sabía. Bueno, ya quedó cabizbaja y el chiquito cruzó la pista de baile, le dio un beso en la frente. Bueno, y eso la gente le agradeció y realmente cantó y fue ovacionado. Bueno, ahí terminó la historia de este señor, que lleva el nombre de Julio. Bueno, vive actualmente, que me pidió el disco y está escuchando siempre el tema de él, indudablemente. Así es un cantor.
¿Y no cantó más él?
No cantó más.
Parece
no fue
que
cantor profesional nada más que en esa oportunidad.
O sea que fue algo así como cantar para redimir a su madre.
Exactamente, así es.
Qué historia, ¿no? Bueno, para quienes no conocen bien la historia del hijo del chamamé, la vamos a escuchar.
El sonido estaba fuerte, los viejos buscan distancia. Iba copando la cancha la juventud, chamamecera, la que no calla. Si el fuelle invita y revienta el grito en el bar y pista, y allá en el fondo el cerco se inclina para evitar la boletería. Estaban por ser testigos de lo que no imaginaba. La cartelera anunciaba a tres conjuntos reconocidos, que vino entre ellos un buen solista, un picaflor que a soñar invita, y en una mesa junto a sus padres la más hermosa quedó sin aire. Y aquella noche ocurrió, entre el perfume de los naranjos se fue el picaflor volando y ella desesperando. y nunca más se la vio a la más linda fuera del rancho. Y el hijo que fue esperando nació un trigueño, sueño varón. El hijo del chamamé fue el sobrenombre que le pusieron, audaz y buen compañero que amaba ser cantor. Que al regresar a deshoras el abuelo lo apañaba y el destino le pintaba veloces alas de picaflor. En las fiestas patronales, cuando salen las familias, ya terminaba la misa y para el bailongo todos rumbeaban. Tal vez los años que traen olvidos o de ocultarse de los vecinos ante el murmullo junto a sus padres, la más hermosa se vino al baile. El animador de pista para alegrar más la fiesta, tal vez no se ha dado cuenta y puso a la noche un tenso rubor. Que por pedido de tanta gente venga ese aplauso fuerte, bien fuerte. Algunos temas tendrá que hacer que cante el hijo del chamamé. Todo el mundo la miró y cabizbaja quedó en silencio. Y el joven casi sonriendo la pista entera cruzó. Levantando su mejilla, le puso un beso tierno en la frente y le dijo ante la gente, por tus desvelos, gracias mamá. El hijo del chamamé abrazó a su madre y fue al escenario y todos lo ovacionaron cantando como jamás. El pueblo dos cosas vio, levantar limpio un rostro materno y el joven su nombre eterno, el hijo del chamamé.
Bueno, vamos a aclarar que el hijo del chamamé no es el joven que está aquí sentado a mi lado, llevando unos mates deliciosos. ¿Cómo le va, Chingolí?
Pero muy bien, gracias por el recibimiento, como siempre. Esta vez no te traje la proboleta.
Mira, Chingolí, yo tengo acá filmado todavía el mensaje tuyo de la vez pasada.
¿En serio?
De hace un año, sí, lo tengo. Y te lo voy a mostrar. Donde me prometías que para la próxima me ibas a traer la proboleta.
Entonces me voy con deuda para la corriente en los próximos días.
Escúchame, desde que sacó el disco de él, Mario,
sí,
que hizo un asado, ¿vos te acordás que hizo un asado para festejar el disco de él, Primeros
sí,
Pasos?
Sí, así.
Lo hizo en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, ajá, el asado.
Así.
Entonces yo le digo, pero yo soy vegetariana. Entonces me dice, ¿qué te puedo preparar? Y le digo, una proboleta. Y todavía estoy esperando. ¿Cuándo fue eso, Chingolí?
Sí,
¿en 2016
y cuando llegué al supermercado no me acordaba el nombre de la comida. Entonces, te llamé y te consulté cómo sí se llamaba la comida, porque me había olvidado. Y...
yo estaba en una estaba en un homenaje a Chacho Seman, sí, y de repente veo que entra llamada de Chingolí, ¿no? Y digo, ¿será por la nota que yo le iba a conseguir para mañana con Nacional Folclórica? Uh-huh. Entonces salgo del homenaje. Digo, sí, Chingolí, mirá, yo ya hablé con la gente de la folclórica que te va a llamar mañana. Ah, sí, bueno. Y entonces te va a llamar fulano. Ah, sí, bueno. Y él me seguía escuchando todo lo que yo le decía. Y no, como es educado, no interrumpía.
Claro.
Después que yo ya dije, bueno, este chico, yo ya no sé qué más decirle. Entonces me dice, escúchame, Marina, ¿qué era eso que te tenía que comprar?
No es sí, tan pues entendido en la vida, así que entendió proboleta y está en unos sí sentidos.
Así es, gracias papá.
¿Vas a estar como invitado en el ópera?
Sí, estamos acá acompañándole a papá. Ajá. Así mamá ya en corriente queda tranquila, que seguramente nos va a estar escuchando.
Ah,
sí, así es. Mandame un beso, me dijo, así que te mando a... ya, chao.
¡Ya está! Eso fue un beso muy frío.
Bueno, pero está
dile
lejos
algo... decile algo en guaraní, algo romántico en guaraní, a ver.
Enduque cuñaí, siguro jaijú, ende jaite agua. Chao.
Chao.
Chao no significa, es pero una... sí es un final.
Me fui a tocar en el Paraguay y cuando llegué a casa,
sí,
te comentan por internet en guaraní. Entonces recurro yo a mi, acá, a mi,
claro,
a tu traductor.
A Google.
Le decían cosas lindas, pero, le decían cosas lindas, pero guaraní, y él quedaba sin entender.
Quedaba pagando, pues. Porque en Corrientes Capital ya el idioma guaraní ya, en la escuela ya no hay mucho. Sí, cuando iba al interior a Loreto, ya con todos son guaraniceros ahí. Entonces ahí sí, ya cuando fui creciendo iba perdiendo el idioma.
Eso pasa en todo lo que es la zona cercana a los esteros, ¿no? La presencia del guaraní.
Sí, indudablemente que tiene mucho que ver la zona fronteriza con el Paraguay. Somos vecinos, ¿eh? Hasta Mercedes, sería la mitad de la provincia, ajá, se habla muy el guaraní. Ya la parte más
en Concepción sur, también, ¿no?
En Concepción se habla, claro. Pero ya en la parte sur, un poquito menos.
Uh-huh. Yo me he llevado la sorpresa en Corrientes Capital que hay gente que pronuncia muy mal el guaraní. Uh-huh. Por ejemplo, yo les preguntaba cuando iba a llegar la Virgen, viste que la trae José Loyuap, que la trae de Posadas, sí, sí, por barco. Entonces llegaba a la playa de Arasato. Claro. Entonces yo le preguntaba a las mucamas del hotel, o sea, ¿a qué distancia estabas de la playa de Arasato? ¡Arasatí!, me decían.
Claro.
Y yo, viste, me quedaba así atónita. Digo, ¿será que lo estoy pronunciando mal? Entonces buscaba en internet y no, yo lo veía escrito con la famosa sexta vocal guaraní, uh-huh, que es el sonido gutural.
Sí.
Y volví a preguntar, bajé a la recepción porque no sabían decirme. Digo, ¿me podrían decir a qué distancia estoy de la playa de Arasato? ¡Arasati! Y terminé hablando con el esposo de Andrea Sosa, la cantora, uh-huh, que es profesor de guaraní, él es paraguayo, profesor de guaraní, que daba clases de guaraní en Corrientes, y me contó esto, de que se ha mezclado tanto, así tanto, es, tanto con el español.
Hay palabras escritas en los parajes, en los pueblos, mal escritas. Por ejemplo, tenés itiibaté, itaibaté, que eso es, tendría que ser itaiguaté, o sea, piedra alta. Bueno, está escrito itaibaté.
Y curuzucuatía, viste que también se cambió la forma de escribir.
Sí, así.
Se ha reemplazado la C por la K y la Z no existe en el alfabeto guaraní, es la S. Sí. Así que, uy, cuánto trabajo que
hay que corregir ahora.
Ajá. Pero vos también de alguna manera impulsás a que existe ese trabajo a través de la presencia del guaraní en tus canciones.
Sí, ya es ley ahora, ¿eh? En la provincia es ley, ya estamos, ya tendría que enseñarse en las escuelas, lo que pasa es que no hay profesores.
Exactamente, eso lo sabía.
Sí,
faltaban maestros.
Eso hizo un legislador de un pueblo del interior, indudablemente.
Uh-huh. Chingole, contame un poquito lo de mañana, cómo es, a qué hora arranca, es en el Teatro Ópera, ¿a qué hora?
Sí, iba a ser mañana, 8 de junio, en el Teatro Ópera, que está por la Avenida Corrientes, al 860. Exacto. Iba a arrancar a las 20:30 la función.
¿20:30? Sí,
20:30, iba a estar papá, Mario Phil, lo de Magüeré, lo de Aloncito, y yo también.
¿Y vos también?
Yo también ahí.
¿Y qué vas a hacer?
Yo también quiero saber.
Vas a hacer...
Indudablemente vamos a hacer un tema nuevo. Que el que
¿sí?
Yo le puse la música ya, pero no tenía letra. Hasta que un día me dijo, mira, hice la letra, estamos ponele, a ver si te gusta o no. Hice y me encantó. Se llama Luis Landresina.
¿En serio?
Sí. El que le puso la letra fue Luis Landresina a la obra.
No es Arachichu.
Sí.
Arachichu.
Exactamente.
Ah.
Tiene letra ahora. Tengo que volver a grabar, indudablemente.
Claro, porque tenían el recitado nada más. Claro. Y ahora tiene una letra.
Una letra, sí, una letra. Ah, no sé qué hizo Luis.
Qué hermoso. Que el arachichú es un arbusto, ¿no?
Exactamente.
Un arbusto. Que lo tenés grabado, arachichú, también,
sí, pues,
vos, Chingoli,
sí,
en
y bueno,
primeros pasos.
Y papá se inspiró en la planta para la canción. Y él en la canción se iba despidiendo como si iba yendo la canción. Entonces yo también me inspiré y puse un versito arriba, ya con mi disco.
Uh-huh. Estaba pensando en lo que representan muchos de los temas de los chamamés que escuchamos, ¿no? Es como para hablar eso del arachichú, porque es muy de los pueblos originarios eso de rendirle una especie de reconocimiento, tributo a las cosas más pequeñas de la vida.
Así es.
Y lo hacen a través del canto, de la danza. Eso es muy de los guaraníes y de tantos otros pueblos, ¿no? Pero lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar para otra.
Quedó sequito en el fondo del terreno.
¿El arachichú?
Claro, por eso cuenta la historia de él.
¿Y ahora?
Y ahora se mezcló con los versos de Julián, digo, de Luis, de así Luis. Que voy a hacerlo de Luis.
Así que ahora me queda descubrir la historia.
Así es.
Cómo es la narrativa de la historia. Hay muchísima gente que nos está escribiendo por WhatsApp. Les voy a pedir que nos llamen por el contestador, porque se imaginan que se me hace medio difícil leer mientras estoy charlando con Mario y con Chingoli. Así que mándennos, déjennos los mensajes de voz. Ahí está Norberto Pacera para escucharlos. 4999-0987. Incluso así Mario tiene la posibilidad de escuchar sus voces. 4999-0987. ¿Tenemos mensajes de voz? En unos minutitos. Quiero saludar entonces a Javier de Varela, a Carmen de Adrogué, a Rolando de Bellavista, Corrientes, a Alberto Blanco, a Martina de San Luis del Palmar, a Fabián de Pilar, a Hugo de Parque Chas, a Gervasio de José Cepaz, a Guillermo el taxista, a José que nos escucha desde el yacimiento Cerro Dragón en Comodoro Rivadavia. Él trabaja en la tarea del petróleo, una tarea bastante, bastante compleja también, ¿no? Una vida muy dura también esa, ¿eh? Así que bueno, nos están haciendo compañía también Abel y Mimi, Francisco de Villa General Mitre, Julio, ¿eh? Y tenemos para seguir escuchando parte de la obra de Mario Boffi.
Hace un buen tiempo su linda huayna buscó trabajo. Escribió diciendo que es buena gente donde quedó. Pero tanta ausencia se hizo presagio y vino a buscarla. Ojeó una carta y golpeó una puerta en el Cambacuá. Aquí ya no vive, sacó una casita en un barrio nuevo. Se juntó con un joven que los domingos solían bailar. Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo. Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor. Y se quedó con sus amigos chamameceros, quebrando arriba su como un lamento del corazón. Formó un conjunto que lleva el nombre Pena y Olvido. Anima bailes y es conocido en la región.
Y bien, señoras y señores, buenas noches. Ya están sonando los parlantes del Paripista Punta Tacuara. Hoy, con la ausencia circunstancial de Julio Escobar, será reemplazado por Pacho Quirós. Anunciamos la presencia del conjunto Pena y Olvido, fenomenal actuación hoy aquí en Maripista. A partir de las 22:30 horas pasarán por la ventanilla, que será atendida por doña Ramona como siempre amablemente. Hoy
pasaron años, Maripista. La cal vestía al pueblo de blanco, el paisanaje con un perfume de enamorar. Él estaba actuando cuando de pronto le ha visto a ella. Se olvidó la letra y salió del pozo en un zapucay. Y se quedó con sus amigos chamameceros, quebrando arriba su voz como un lamento del corazón. Y se lo ve en la penumbra de un rancho viejo. Pena y Olvido ensayar toda su pena de amor.
Y esto no salió de manera aleatoria, de manera fortuita. Escogimos el conjunto Pena y Olvido, porque además de ser otra de las tantas historias verídicas que Mario ha ido recogiendo a lo largo de su historia, que yo esto lo he dicho muchas veces, insisto con esto, que más allá de las diferencias de estilos, lo tuyo ha sido un retratar personajes y situaciones como lo hacía don Mario Millán Medina. Esos personajes y esas historias que si no fuera a través de ustedes, nosotros no hubiéramos conocido. Así que ahí se presenta la historia de este hombre que está desolado, pero no fue como el arisco, ¿no? Sí. Que se metió,
ejemplo,
en el monte,
este
desapareció.
Terminamos de escuchar. Se llama Conjunto Pena y Olvido. Están viviendo los tres todavía.
Pero Mario, ¿cuándo fue que los llevaste?
Más de 80 años.
¿Vos los llevaste cuando actuaste en la Fiesta Nacional del Chamamé, que yo estaba? No me acuerdo si fue en 2016 o 2017. 2017. Cuando yo los vi a los viejitos, era una cosa que no se podía creer.
Bueno, desde ese momento están contratados por mucha gente. Y uno de ellos no acepta porque uno, el cantor de la primera, está sordo. Así que entra a cantar en cualquier nota.
Escúchame, Beethoven no estaba sordo y compuso igual. ¿Y que lo hagan cantar igual?
Había diferencia con esta gente.
Moncho, Baroncho y Gervasio.
Qué personaje. Que haber visto al conjunto Pena y Olvido arriba del escenario con Mario Bofill, son esas cosas que tiene la Fiesta Nacional del Chamamé que no las vas a ver en otro lado.
La gente me pide, pero mirá que está uno sordo. No importa que es una nota, el asunto que es como recuerdo le queremos.
Es que son como mitos. Se han convertido en mitos. Bueno, yo quisiera estar con Mario 20 horas más o menos, porque hay tantas cosas que le quiero contar, porque tiene tantos personajes entrañables. Tantos de ellos se me hicieron carne. ¿Y cuántos de ellos duelen?
Es cierto. Hace tiempo que no...
Cantalicio duele.
Sí, también, por supuesto. Bueno, Cantalicio tiene su casa en Loreto ahora. Está con el cartel este que te conté que la gente...
¿Vive Cantalicio?
No, ya falleció hace tiempo. Él así metió la pata a la gente de Formosa. Estaban 12, 13 viejitos. Y me dijo, mire señor, nosotros no tenemos plata, pero nos juntamos acá entre todos y tenemos algo. Le vamos a devolver el acordeón a Cantalicio. Le agradezco mucho. Pues ya falleció hace más de 20 años. Decía, no creíamos que era actual. No, ya hace tiempo. Así es.
Mirá las cosas que provocan, las cosas que escribís.
Pero yo quería un acordeón nuevo.
Claro, para Chingoli. Pero vos pensá, ¿no?, que de alguna manera el pobrecito, ese dolor se le convirtió en locura, ¿no?
Probablemente en lo que sigo, fallece de esa forma, tocando con la boca, nomás imitando los sonidos de su viejo instrumento. Así falleció.
Es que yo creo que para un artista no puede haber cosa más triste que desprenderse de ese elemento que fue su compañía tantos años.
Indudablemente. Ese premio sacó salió premiado en la Fiesta Nacional del Chamamé, sacó el primer premio contra un tema que para mí el otro tema era mejor. Pero en ese momento el país está viviendo una forma determinada, y sonó esto y la gente se había consustanciado con esto. Y bueno, y el otro tema que en general cuenta paisajes, forma de ser, como costumbre. Por ejemplo, te voy a contar qué tema es Bajo el Cielo de Mantilla, de Teresita, un hermoso tema. Y había ganado Cantalicio. Pues yo no tenía la culpa. Hoy se enojó Teresita conmigo, pero bueno.
¿En serio?
Sí, pero somos amigas. No hay
¿Qué tema ese también es impresionante?
Así es.
En el momento en que el padre le deja pedido, ¿no?, esto de que le traiga tierra, ¿no?, de su pueblo. Y cuando le dice él, cuando llegue a la casa, llámeme para adentro a cada paso, llámeme con el alma, hijita mía. O sea, es como tratar de convocar al padre, al espíritu del padre, que vuelva a ese hogar paternal.
Hermoso,
¿no?,
tema.
No, es extraordinario. ¿Qué poetas que tenemos allá en Corrientes?
Es cierto. Y bueno, estamos muriendo y desapareciendo despacito. Éramos una juventud de 25 jóvenes folcloristas con mucha fuerza. Empezamos a morir de 8. 8 ya en Bellavista. ¿Te acordás del colectivo? Ahí empezó. De los 25, 26 que éramos, estamos quedando 3 y medio.
Vamos a hablar de ese tema, porque es un tema muy importante.
¿Cómo no?
Es un tema importante en tu vida, es un tema importante en la vida de Julián Cini, Por supuesto, no vamos a hablar ni mencionar lo que significa para el Bocha Flores de la Hermana. Sí. Pero hacemos una pequeña pausa y después de la misma volvemos con más de Mario Goffi.
Seguimos con Nuestro Chamamé, con Marina Luzuriaga, en Nacional Folclórica.
La Marinita, chamiga, ¿cómo estás? Acá el correntino por adopción. Decime, ¿le podés preguntar ahí a Mario la traducción de la palabra chamamé, por favor? Que hay una discusión con eso, con unos compadres, y me gustaría, ahora están escuchando y me gustaría que lo escucharan de él. Gracias, un abrazo para todos y muy bueno con Marito ahí, ¿eh? Abrazos.
Buenas noches, yo soy Horacio de Don Torcuato y le digo a Mario, qué placer poderlo escuchar, qué cosa más linda. Querido Mario, te mando un abrazo, te voy a seguir escuchando el resto del programa porque es muy difícil, qué poca difusión que se hace con vos, Mario, y a mí me gusta lo que haces y sos un correntino de ley. Te mando un abrazo, gracias.
Sí, habla Ramón Décima de acá de Guernica. Ya que está el maestro Bofil ahí, me gustaría escuchar Viva la Pepa. Chao, gracias.
La mesa bajo la parra traía olor a pan fresco. La Pepa y sus cinco hijos rezaban agradeciendo. Mil gracias te doy, Señor, y alabo tu gran poder. Por tu caridad y amor hoy nos diste de comer. El mayor hacía una seña, se tomaban las manitos, decían viva la Pepa que ha cocinado tan rico. Él ya se quedaba a cargo, la viuda Pepa al trabajo. Toda la noche silbaba el suinda volando bajo. La mala suerte está echada, nadie esperó su partida. La Pepa se fue de golpe, dolía su despedida. El mayor tomó las manos de sus pequeños hermanos y todos juntos dijeron, ¡viva la Pepa llorando! Y se criaron con parientes hasta elegir sus caminos. Buenos Aires, dos al sur, otro se hizo embarcadizo, el más pequeño quedó. Pueblero y de mil oficios, inconstante pero honrado, y se pagaba sus vicios. Una vez casi insultante, un muchachón a la siesta le dijo para ofenderle, vos sos un viva la Pepa. Y mirándole le dijo, repetime cuando puedas, son las palabras más bellas que en mis oídos me suenan. Fui el más pequeño, el travieso, que de noche recordaba. Mi madre me hacía caricias para mitigar mis nanas. Tal vez por eso elegimos caminar la buena senda, porque la Pepa merece, aunque no entiendo su ausencia. Recuerdo que mis hermanos de la mano me tomaron y todos juntos dijimos: ¡viva la Pepa llorando! ¡Ay, Pepa, cuánto daría al menos por verte un rato! Nunca entendí tu partida, mi infancia extrañó tus brazos. ¡Ay, Pepa!
Bueno, ahí estaba Viva la Pepa, que yo le decía a Mario cuando le confesaba, cuando recién empecé el programa de Chamamé hace más de 15 años, yo no, por ahí uno a veces está complicado viendo cómo sigue la música y demás, y entonces no seguía con atención la letra hasta que había gente que escribía o dejaba mensajes, pero lagrimeando, llorando. Hay gente que acá muchas veces ha llamado llorando, porque les ha traído algunas historias, les hacen recordar sus propias historias. Porque hay semejanzas. Esto que vos decías antes, Mario, fuera del aire, que hay muchas Pepas, hay muchas historias parecidas, sí, a las de Pepa.
Hay Pepas que tienen 12 hijos, 7, 15, hasta 20, y me dicen: esta historia fue mía, señora, esta historia es mía. Mi madre llamaba Pepa justamente, bueno, y con la anécdota.
Uh-huh. ¿Y cuántas de estas historias de vida que se van repitiendo? Y bueno, uno trata de ir tomando conciencia de la importancia de escuchar la letra, ¿eh? No solamente escuchar la melodía, no solo, sino las cosas que tiene que decirnos el poeta, ¿eh? Sí. Cuántas historias hermosas como esta. Y finalmente, cuando un día dije: ¿qué pasa con la gente que se emociona tanto con Viva la Pepa? Me puse, entonces sí, con muchísima atención, con mucho detenimiento, a escuchar cada palabra y me desgarró el alma. Me desgarró el alma. Y así pasa con muchas historias más, ¿eh? Como la de Arisco, como la de Cantalicio, cuando Cantalicio vendió su acordeón y tantas más. Pero este en particular, Mario, que vamos a escuchar ahora, es algo con lo que ustedes me han clavado un puñal en el corazón, vos y Julián.
Julián había hecho la letra al principio y le dije: no, vamos a hacer un tema para cada uno. ¿Por qué no hacemos en este? Ya le nombramos a todos. Ahí me dijo: tenés razón, y le agregó la otra letra. No la leí al resto de los finados de ese accidente de Bellavista.
A ver la palabra que usaste: asesinados. Fueron asesinados. Sí, sí, señor. Eso no fue una tragedia. Uh-huh. Fue irresponsabilidad.
Noblemente.
Irresponsabilidad. Me gustó. Me parece que es la palabra más adecuada.
Gracias.
La más adecuada. Bueno, este homenaje que le rindieron Mario Bofili y Julián Cini a esas flores del alma. Estamos hablando de los hermanos Sheridan, de Cito Segovia, de Paniagua.
Yacaré Aguirre.
Yacaré Aguirre, que recitaba tan bonito ese Corrientes tiene payé. Uh-huh. Esa vocecita tan bonita. Y bueno, toda esa historia de lo que fue la despedida, lo que significó, y quiénes eran ellos, quiénes eran estas flores del alma, de todo esto nos hablan Julián Cini y Mario Bofill, y lo hacen juntos en esta versión, si no me equivoco. A ver, la escuchamos.
Meto mi mano en mi pecho y en los bolsillos del alma. Busco y rebusco ese verso que no sangro en mis palabras. Compadre, quiero arrancarme de adentro de mis entrañas. El llámame que te debo mezcla de grito y plegaria. No sé por qué, pero el viento que en tus rodillas hablaba. Me fue de vez en cuando como una banda pasada, y me vuelve como un poncho de lana cruda y nostalgia. Y yo me siento Don Michel, cantor de tus madrugadas, musiquero que te fuiste por la senda azul del agua, corazón llamadecero que te volviste calandria. Aquí estamos tus amigos parados en la barranca, frente al remanso infinito, con estas flores del alma.
Compadre, todos sabemos que el cielo es la inmensa casa de nuestro Dios y de ustedes, la gente resucitada. Y es una fiesta sin fin en esa paz deseada, con eternos acordeones y celestiales guitarras. Allí creemos que están como quien goza y descansa, con Yacaré, Sito, Johnny, con el chango Paniagua, con nuestros viejos queridos, con toda la muchachada. Que Dios los tenga en su gloria, en su gran musiqueada.
Después de haber compartido los sueños y la distancia, yo sigo andando los rumbos de esta patria chica amada, y me duele el alambrado de la pobreza que avanza, y el viento de la miseria con remolinos que endiablan. Compadre, yo sé que el bocha, cuando pulsa la guitarra, y el quique cuando se inclina sobre el fuelle que te extraña, sueñan verte retornado con el mechón en la cara. En algunos de tus hijos, chamameceros del alma, musiquero que te fuiste por las sendas con el agua, corazón chamamecero que te volviste galardía. Aquí estamos tus amigos parados en la barranca, frente al remanso infinito, con estas flores del alma. Con estas flores del alma.
Estas son las flores del alma a las que hacíamos referencia, que bien decía Mario, fueron asesinadas en el mejor momento de su vida, donde solamente se presentaba lo mejor para ellos. En lo mejor de su vida, eran muy jóvenes, estaban por viajar a Europa. ¿Qué representan para vos ellos?
Ellos fueron mis grandes amistades desde ya, porque estar juntos, 25 personas con las mismas intenciones musicales, es una gran cosa. Bueno, justamente el viaje a Europa se había truncado y salimos para demostrar que el cuadro estaba terminado. Entonces hicimos en el Teatro Oficial Juan de Vera, todos juntos, estuvimos de la mano al final, los finaditos futuros que morían dentro de una semana. Bueno, eso estaba todo listo y salimos de gira, porque estaba también en el espectáculo. Hicimos Bella Vista, donde fue el accidente en la primera semana. Después teníamos proyectado, por supuesto, hacer Paraguay, Brasil y volver por el otro lado. Bueno, ocurrió el accidente y terminó todo. Hasta aquí llegaron muchachos y bueno, yo tenía que estar en esa delegación. Pero hice un contrato con la escondida Chaco, que tuve que irme, pues 3 meses antes están las entradas vendidas. Y Sito vino un día antes y dijo, mirá, negro, tenés que ir a la escondida porque hay 500 entradas vendidas de antemano. No, tenés razón, le digo, yo no voy a ir a Bella Vista. Bueno, Quedamos así. Viajaron todos, yo también, y entre los finados de la noche, antes de actuar allá en la escondida, vino el señor y me dijo, ah, me murieron todos los chamames, ¿quiénes murieron? Y murió Yacara Aguirre, Chango Paneagua, Mario Firme, dije, uno menos, por lo menos va a ser ahora.
Te extendieron, claro, la vida.
Yo estaba en la lista de la gente desaparecida.
Dios mío, qué terrible que fue eso.
Bueno, ahí se terminó todo. Ah, no es nada eso. Había un chico que se salvó del accidente. Entonces, justo al año del accidente, sí, le regaló el sport que él tenía, una zapatilla, a la Virgen de Itatí. Llevaba sobre el hombro y con la madre en el brazo. Ese mismo día, a la hora del accidente, más o menos un poquito antes, ¡tac!, un rayo para él, solamente para él.
¿Cómo?
Cayó por la madre, resbaló por él y quedó muerto. Vino enseguida el padre y me dijo, ¿sabe qué? Mi hijo está en la policía de San Cosme, una mesa, ¿puedo consígale una? ¿Y qué pasó? Mira lo que quedó de la medallita, estaba arrugadita en el que tenía en el cuello. Bueno, así que yo me quedé, no me fui al aniversario porque hace un año, y me quedé a ayudar a este compañero fallecido justamente en la misma fecha, llevándole el regalo a la Virgen de Tiso Sport. ¿Qué te parece?
Que todo eso hay que ponerlo en un libro.
Claro, indudablemente.
Todas esas historias, Chingoli, es tu responsabilidad.
Vamos a ver qué podemos hacer. Sí. Mientras tanto, ellos permitieron que nosotros vivamos una juventud chamamecera plena. Uh-huh. Está reflejada en la fiesta nacional del chamamé. Hay más jóvenes que adultos.
Es cierto. Yo lo
y
he
eso no es por nosotros. Eso ya es por el trabajo que viene anteriormente. Que podía pasar o no que los jóvenes hagan presencia y disfrutar. Bueno, está comprobado que así va pasando. Por lo menos allá en la región. Y además... la fecha ayuda un montón.
Yo lo que he notado desde el año 2013, que fue mi primera visita, a 2017, un cambio drástico en el público. Cada vez fue aumentando más el público joven. Y sí, hoy en día yo creo que el 80% es gente que anda no más de 30 años.
Y algunos tíos se van a enojar conmigo, pero somos más jóvenes que adultos.
Sí, es impresionante. ¿Y cómo van a bailar? ¿Cómo van a vivir la fiesta?
Pasa que si no vas, queda fuera del sistema, más o menos. Porque son 10 días de no 5.000 personas, 6.000. Son 10.000, 12.000, 13.000, todos los días.
Se fue hace poco tiempo Pocho Ross, Tote Seman, esta persona de Uruguay, ¿cómo se llama?
Jensen.
Juan Carlos Jensen.
Claro, y como él, el acordeonista de la Hermanita Vera también se fue. Bueno, y un montón de gente.
Y también no hace mucho, ¿te acordás que se nos había ido también Toto Seman?
Exactamente.
Pero bueno, la verdad así que... Por eso hay que aprovechar a nuestra gente y sobre todo hay que apoyar a nuestros artistas cuando vienen desde tan lejos. No es fácil para ellos venir a Buenos Aires. Lo hacen con mucho sacrificio. Entonces apoyémoslos, vayamos al teatro. Vayamos al teatro, para que puedan haber muchos teatros más con nuestra gente viniendo desde Corrientes para dar lo mejor de sí, como lo hacen siempre, como lo hacen cada vez que vienen. Vamos a invitar a la gente una vez más, Chingoli, para que mañana se sume al
sí,
teatro.
Sí, pues, mañana sábado 8 de junio vamos a estar en el Teatro Ópera, va a estar los Aldoncitos, papá, Mario Phil. Y los de Maguaré. También voy a ir como invitado de ellos. Así que los esperamos mañana en el Teatro Ópera a partir de las 20:30 horas.
¿Me invita?
Por supuesto, vamos a ir juntos.
¿Va a haber chipa?
Por supuesto.
No me va a hacer lo mismo que hizo con la proboleta.
No puede.
Deje, no se preocupe. Cuando vaya a Corriente me invita, chico.
Pero por supuesto, invitadísimo.
Bueno, ustedes saben que siempre Chingoli es el invitado de Mario. Y Chingoli también tiene su trabajo discográfico que se llama Mis Primeros Pasos. Lo recibimos con tanto cariño. Que él también puede ir abriéndose su sendero. Y comenzó a grabar. Y comenzó a grabar cosas de su padre, como estas que vamos a escuchar ahora. Este es Chingoli, ¿eh?
Te brindé mi juventud, por ser mejor en la vida. Y ya ves, solo hay heridas en mi viejo corazón. Te trabajé con tesón y me trataste con desaire. Ya me vuelvo a mi provincia, hasta mañana Buenos Aires.
Bueno, y ahí estaba Chingoli Bofil.
Así, así era.
Con sus primeros pasos.
Gaucho el Sábado grabé, ¿sabe, papá? Bueno.
¿Te pidió permiso?
No.
¿Te pagó derecho?
No.
¿Tampoco?
¿Pero no, qué? Además todavía, cada vez que actúa me cobra 100 pesos por actuación.
Ya nos vamos a desendudar despacito. Gaucho el Sábado no es lo que parece el título de la canción, sino que se alzó de la provincia el paisano porque... y por eso es el Gaucho Alzado.
¿Por qué se fue?
Vino acá a Buenos Aires, dice papá, y se ve que el ritmo de vida era otro. Entonces alzó de Buenos Aires y se fue a su pago.
Hasta mañana, Buenos Aires.
Hasta mañana, Buenos Aires.
Y también lo recitaba ahí esa pequeñísima glosa, Chingoli mismo. Y bueno, hay tantas cosas que me quedaron para hablar, pero ya nos tenemos que despedir. Entonces la invitación es mañana, 20:30 en el Teatro Ópera, Mario Bofil, Chingoli Bofil, Los Saloncitos y Los de Imaguare. Gracias por haber venido.
No, al contrario, no se olviden, porque esta es creo que la última vez que vamos a estar por acá, al menos nos parece juntos. Los de Imaguare ya tienen los años encima y tienen los Saloncitos, sí, son más cachorritos. De parte mía también casi una despedida. Un beso grandote para vos y hasta siempre.
Muchas gracias. Que la bendición de Ñandiru Guazú esté con cada uno de ustedes.